Las 11, las 10 en Canarias. Aún nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 23 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que se ultiman los preparativos para la cumbre del G7 que comienza mañana mismo en Biarritz. Los líderes de Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y el Reino Unido se van a ver las caras durante 3 días para abordar distintas materias que preocupan a nivel mundial. Una de ellas, por ejemplo, el cambio climático o las desigualdades sociales o la política exterior y de seguridad. Pedro Sánchez, invitado por el anfitrión, por Francia, va a asistir a la cena del domingo de esta misma cita y va a mantener encuentros bilaterales con el primer ministro británico, Boris Johnson, y con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Para garantizar la seguridad de la cumbre, se han desplegado unos 20.000 agentes en toda esa zona, intentando evitar así aglomeraciones en la frontera de España con Francia y para controlar las protestas que se están llevando a cabo desde el miércoles. Javier Herrero.
Las autoridades aseguran que es importante diferenciar entre aquellos que protestan pacíficamente y los que buscan manifestarse con violencia. En esta linterna hemos hablado con Íñigo Echauri, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Guipúzcoa, y nos informaba de los primeros incidentes que se están registrando en el día previo a la cumbre.
Esta tarde ya han comenzado en zona francesa disturbios, está habiendo enfrentamientos con la policía francesa y con la gendarmería. Es un ambiente un poco preocupante, ¿sí? Uh-huh. Que hay grupos que van a la violencia uh-huh. pura y dura. Lo que quieren ellos es salir en los medios, y los medios están donde está viviendo la cumbre, zona de Biarritz, Bayona y uh-huh. más para franceses.
En este operativo trabajan además de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la Policía Francesa. Íñigo Echauri destacaba la coordinación existente entre estos cuerpos de seguridad.
En un área globalizada como es Irún, en un espacio globalizado y con las relaciones que tenemos con Francia, yo creo que no dificulta. Estamos colaborando con la Policía Francesa a diario en materia antiterrorista, en materia de inmigración clandestina, de redes de trata. En materia de drogas, la relación es magnífica.
El operativo durará hasta el martes, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de las autoridades, aunque la cumbre finalice el lunes.
En condiciones normales, durante estos 3 días, unos 200.000 vehículos suelen cruzar la frontera vasco-francesa, por lo que las autoridades españolas recomiendan cambiar de itinerario para evitar largas colas en las carreteras de nuestro país. Fernando Ortega.
José Ignacio es transportista autónomo en San Sebastián y se encuentra paralizado desde hoy hasta el lunes por los cortes en las carreteras con dirección a Francia. El motivo es la cumbre del G7, pero como confiesa en COPE, la autopista en la frontera es un auténtico embudo todo el año. La DGT ofrece a los camioneros la vía catalana en la Junquera. José Ignacio da por perdido el fin de semana.
¿Cómo te explicaría ir a la Junquera? Desde aquí es inviable. O sea, es igual. No le puedes cobrar tú a un cliente lo que cuesta que yo vaya por la Junquera a hacerle el servicio.
Las pérdidas económicas afectarán a más de 40.000 transportistas. Se estima que cada camión parado genere una merma de 2.000 euros cada uno. El dispositivo de seguridad no abrirá el paso hasta el lunes a las 18 horas. La Ertzaintza no ha permitido ventanas nocturnas.
Hoy viernes también hemos conocido que un matrimonio de Caudete en Albacete está en prisión provisional desde julio por la muerte de sus 2 bebés. Los 2 pequeños fallecieron cuando tenían exactamente 131 días de vida. Carmen Ródenas.
Su primer hijo, Omar, murió en 2018 a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. 4 meses después de este varapalo, a principios de este año, la madre da a luz a su segundo hijo, Dylan, el cual muere el pasado 29 de junio, según la autopsia, debido a las múltiples fracturas en las costillas que le habían provocado la perforación de un pulmón. El alcalde de Caudete, Moisés López, confirma que había un seguimiento por parte de los servicios sociales a la pareja.
Ya había habido un hecho previo del fallecimiento de su primer bebé hace un año y medio. Pero bueno, eso estaba en proceso de investigación, en proceso judicial, y bueno, pues también sabemos que a raíz de aquel caso, con el segundo bebé, pues se tenía un seguimiento especial por parte del juzgado y de los servicios sociales.
Los padres continúan en régimen de prisión preventiva a la espera de juicio.
El rey Juan Carlos ha ingresado hace unos minutos en la clínica Quirón de Madrid para someterse a una operación cardíaca este sábado. Su entrada en el centro ha saludado a los medios que estaban en la puerta, les ha dicho que les va a ver a la salida. La operación estaba programada desde junio, cuando cuando el monarca acudió a una revisión periódica. Carmen Lavallén.
En la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo se ultiman todos los detalles para esa cirugía y también para la atención a los medios de comunicación encargados de su cobertura. Se trata de la primera operación de corazón a la que se somete el rey Juan Carlos en su ya largo historial clínico, que le ha llevado a pasar por quirófano en otras 16 ocasiones en su vida. Pocos son los detalles que ofrecen en Zarzuela por deseo expreso de don Juan Carlos para esta operación, programada tras el último reconocimiento médico anual a mediados de junio, días después de anunciar su retirada de la vida institucional a los 81 años. Desde la Casa del Rey, cuya agenda permanece sin ningún acto previsto para la semana que viene, no ofrecen ni datos de la intervención ni del horario de la misma, que previsiblemente va a llevar a cabo Alberto Forteza, jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Centro Hospitalario, con una sólida trayectoria a sus espaldas.
Y muchos españoles cuentan ya en el calendario los días que les quedan de vacaciones, apuran las últimas horas en la playa. Los expertos nos recomiendan aprovechar este fin de semana porque a partir del lunes llegan las lluvias con la formación de una dana, una depresión aislada en niveles altos que va a dejar precipitaciones importantes tanto en la península como en Baleares. María Trisac.
Es muy probable que se desarrolle el domingo sobre el oeste peninsular, pero lo que no se conoce con precisión es su intensidad y trayectoria, dos características fundamentales para conocer su influencia en superficie. El escenario más probable señala que durante el domingo, lunes, martes y miércoles se producirán precipitaciones que, según las zonas, podrían ser fuertes e ir acompañadas de tormenta, aunque no es la única opción.
Quedan dos escenarios, pero que son distintos también entre sí. Uno de los escenarios, pues bueno, dejaría más precipitaciones en el Cantábrico y en la mitad oriental de la península. El otro escenario, en principio, bueno, pues no ve tanta probabilidad de precipitación, pero todavía existe y además, pues bueno, insisto que podrían ser intensas.
A partir del jueves 28, los distintos escenarios previstos muestran un probable alejamiento de la dana, dejando a nuestras zonas fuera de su radio de influencia. Desde la AEMET se realizará un seguimiento especial de esta situación que se reflejará en una emisión diaria de notas informativas.
Y vamos a ver cómo está el patio.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y lo primero de todo es echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Nekane, vamos a empezar por esta casa, por cope.es.
Y ahí leemos que tras los más de 200 casos conocidos por listeriosis en España, nuestros compañeros explican cómo se puede reclamar y cuáles son los derechos legales de los afectados por esta bacteria. Entre, bueno, los detalles se pueden leer en cope.es, pero sí que nos dicen que se puede reclamar tanto a la empresa Magrudis como a la Oficina del Consumidor.
En el Confidencial
leemos que España Suma ya se tantea en el Congreso con iniciativas conjuntas de PP y Ciudadanos, aunque el líder naranja, Albert Rivera, no quiere saber nada de esta fórmula patentada por Casado. Los grupos parlamentarios pues ya se han unido para hacer oposición al gobierno de Sánchez. Esta misma semana, por ejemplo, han firmado las dos principales iniciativas parlamentarias registradas en la Cámara Baja.
¿Y en el Independiente?
Información sobre Cataluña. Leemos que la Asamblea Nacional Catalana ha admitido que la cifra de personas que se han inscrito en esta manifestación de la Diada es hasta ahora de 37.500 personas, es un 25% menos que el año pasado. Desde la organización ya hacen un llamamiento a esa inscripción para garantizar el éxito de la protesta, pero sí que cuentan que ha aumentado la venta de camisetas hasta las 178.000 unidades.
¿Y qué es lo que leemos en Voz Populi?
Que el gobierno se va a reunir con Ryanair para intentar frenar el cierre de las bases en Canarias. El archipiélago no está pasando por su mejor momento turístico, por esa fuerte competencia en el mercado británico y también alemán, y no pueden permitirse la caída de pasajeros. Y además, con este cierre de bases quedan en el aire más de 500 puestos de trabajo.
Leídos los periódicos digitales, toca también echar un vistazo a la prensa, a la que podremos adquirir en los kioscos mañana. Tienes ya los principales diarios, ¿no?
Hay algunos de ellos, nos han llegado. Vamos a empezar por la primera de ABC, que nos cuenta que la fábrica de la carne mechada no ha sido inspeccionada en 2 años. Y también cuenta ABC que semanas antes del brote de listeria se efectuaron obras sin licencia en sus instalaciones sevillanas. Leemos también información en El Mundo sobre esta noticia. La empresa de la listeria vendió carne con una marca blanca y otros dos productos de la mecha están contaminados. Vamos ahora con la segunda de ABC, el protagonista es Donald Trump. Esas decisiones, nos dice a veces que Trump ordena a las empresas estadounidenses que salgan de China, respuesta a los 75 mil millones de aranceles impuestos por el gigante asiático. En el mundo, Estados Unidos y China dinamitan el G7 con su guerra comercial, y leemos también en la portada del periódico que Estados Unidos y China agravan la guerra comercial. Trump insta a las firmas americanas a no fabricar en el gigante asiático en respuesta a los aranceles, y que Occidente llega más dividido que nunca a esa cumbre del G7. Información también en los diarios que encontramos sobre el Open Arms. Nos dice ABC que el Open Arms prepara un segundo barco para relevar al que está bloqueado en el mundo.
Porque va a estar bloqueado, si no me equivoco, 2 semanas.
De momento a la espera, pues ya la están preparando para seguir rescatando migrantes ahí en el Mediterráneo. En el mundo, la Unión Europea evita una crisis como la del Open Arms al repartir los inmigrantes del Ocean Viking. Y en el periódico, 6 países de la Unión Europea acogen a otros 356 migrantes náufragos. Y nos vamos a quedar con una imagen que es la foto de portada del mundo, esos incendios en el Amazonas, vista de pájaro. Se ven esos focos en la tierra y titula El Mundo que el fuego en el Amazonas enciende otra crisis mundial.
Además, la densidad de la nube de humo es tal que hay en algunas ciudades, como por ejemplo Sao Paulo, que a las 3 de la tarde ya es de noche, porque pues no se ve.
Para que nos podamos hacer una idea de lo que se está quemando y de lo que va a costar poder sofocar todo ese fuego.
Efectivamente. Y leídos los periódicos, al menos repasadas esas portadas de la prensa de mañana, vamos a ir echando también un vistazo a las redes sociales. Y nuestros oyentes lo que están comentando, Necan, es sobre todo ese brote de listeriosis en Andalucía y que se ha extendido también a otras comunidades. No tan fuerte, pero sí que hay personas que están afectadas por esa bacteria.
Eso es, ya se van viendo más casos. Nos dice Jesús que lo primero es retirar todo el producto que pueda ser sospechoso de estar contaminado, que hay, por ejemplo, embarazadas afectadas. Vicente, supongo que estas cosas no se pueden evitar, pero sí se puede actuar con contundencia para que no ocurra de nuevo. Y Belén cree que quizá estamos siendo demasiado alarmistas, que las muertes se han producido en casos muy graves.
¿Y con qué imagen te quedas?
Con una imagen que ha publicado en su cuenta de Twitter el zoo de una ciudad francesa, y es que 2 visitantes se han saltado todas las medidas de seguridad y han escrito sus nombres en el lomo de un rinoceronte, y lo han hecho con un trozo de madera. Y por suerte los cuidadores han podido borrar la inscripción y el animal está perfectamente, pero ahí están estas bestias, ¿eh?
Vale, y bestias te refieres a los que han usado
a
la
madera,
estaban dentro del zoo, madre
mía. Esos no.
¿Y se han quedado bien los rinocerontes?
Sí.
¿No han sufrido daños?
No, bueno, están bien.
Afortunadamente. Y una despedida.
La de Fernando Torres, que esta madrugada ha jugado su último partido como futbolista profesional. Era muy especial esa despedida. Ha salido del túnel de vestuario acompañado por sus 3 hijos. Pero miren qué piensa ya su hijo.
El último partido, chicos.
Sí, luego vacaciones.
Estaba su padre súper emocionado porque iba a jugar sus últimos minutos como profesional. Y
el crío pensando en las vacaciones.
Que es lo que le habrían dicho seguro sus padres. Venga, que ya nos vamos de vacaciones.
Claro, pues es que es un niño. ¿Qué va a pensar si no?
No, en disfrutar.
Claro, que tiene que empezar el cole de aquí a 4 días. ¿Tú qué estarías pensando? El niño.
Yo me estaba sintiendo identificado porque yo acabo de llegar y ya pienso en vacaciones otra vez. Imagínate.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
14.554. 14554. Serie 128128.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día te resumimos a través de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy al ser viernes tenemos que repasar los mejores momentos de la semana y para ello tengo a Israel Remuñán.
Buenas noches, Mamen. ¿Qué tal? Una semana en la que estamos muy pendientes del fuego que está arrasando la selva amazónica en Brasil. Esa zona del mapa es el pulmón del planeta, ya que produce el 20% del oxígeno que se consume. Pues lo cierto es que en lo que va de año los incendios han aumentado un 84%. En la linterna de esta noche hemos hablado con Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y experto en cambio climático.
Probablemente del orden de podemos decir, algunos cientos de miles de especies no lleguemos a ponerles nombre nunca.
Sí.
Las habremos quemado o extinguido antes de llegarlas a conocer científicamente y poderles poner nombre.
Comentabas antes esa imagen del fuego y de la nube de humo tremenda. También seguimos muy de cerca el brote de listeriosis que ya ha dejado más de 200 afectados en España, especialmente en Andalucía. En la noche de COPE pudieron hablar con Raquel, una sevillana que enfermó de listeria al comer carne contaminada en una cena con amigos.
Yo ya empecé con un poco de molestia, pero pensaba que era debido, pues será a lo mejor una pequeña gastroenteritis, pero ya después fue cayendo mi marido, después el vecino, después el otro que quedaba de los cuatro, empezamos con diarrea, fiebre, luego se nos subió la rigidez hacia el cuello y garganta, pero no nos dimos cuenta hasta el jueves ya de por la mañana, que empezamos a leer las noticias.
Y también hemos escuchado la voz de Juan Ramón Amores. Este hombre es el alcalde de La Roda, en Albacete, y además es enfermo de esclerosis lateral amiotrófica. Se la diagnosticaron hace un tiempo y arrasó en las elecciones municipales de mayo. Es el único alcalde con ELA de España. Ahora se resiste a abandonar lo que le apasiona.
Mi familia al principio se derrumbó. En la actualidad lo que me dicen es que haga lo que yo quiera, ¿no? Lo que me motiva. Trabajo muchas horas, pero al final la vida es ese momento, ¿no? Es qué prefiero, estar mucho tiempo con mis hijos pequeños y estar mal, o estar poco tiempo y emplearlo bien.
Y una semana en la que también hemos conocido la historia de Paqui, una mujer de Cádiz que trabaja como voluntaria, leyendo grandes obras a mayores en geriátricos y hospitales. Lo increíble de su historia es que Paqui no ve, es ciega.
La lectura me ha acompañado siempre. Antes leía con la vista y ahora leo con el oído. Fue algo casual. Me enteré que existía un grupo de personas que se dedicaban a leer en voz alta, en geriátricos, en hospitales. Despertó mi curiosidad. Yo acudo con un aparatito que me traduce los textos en sonido y yo pues los voy reproduciendo al mismo tiempo que los voy escuchando. Así leo en voz alta.
Es increíble, tremendo. Bueno, cambiamos de tercio porque la semana también nos ha dejado momentos que, aunque son banales desde el punto de vista informativo, sí que causaron cierto impacto. Como, por ejemplo, la confesión de Julio César Herrero ocurrió durante la tertulia del lunes en la tarde. Pilar Cisneros le preguntaba sobre las barbas y ocurrió esto.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Oye, ¿por qué los hombres os dejáis barba en verano?
Les hablarás por casado. Yo estoy afeitado y tengo el culo que digo, la cara como... Eso, lo del niño, que me salió al revés los términos intercambiados. Sí, sí. Afeitado y tengo el culo que digo, la cara como...
Hola, bebé. Se me ha olvidado preguntarle esta noche.
Oye, claro, y no le he preguntado. Me dijiste que le ibas a preguntar
que cómo tenía la cara.
Ah, digo yo, ¿qué le estaría pasando por la cabeza? Porque son refranes de estos complicados, que si inviertes los términos se puede llevar a equívoco, ¿eh? Pero bueno, vamos con otro de los momentos de la semana. Llegó en la mañana del jueves, en Herrera en COPE, Carlos Gutiérrez entrevistó a Ángel Úbeda, un hombre que hace fotos con una cámara muy antigua y le va bastante bien. Se ve que la cámara la utiliza de maravilla, pero lo de usar el teléfono podemos decir que se la atraganta un poco más. Escuchemos esto porque es sonido real.
Y es lo que nos hace la imagen en el papel. Y se coge un papel que es fotosensible, que tiene una solución de soles de plata. La luz refleja en el papel.
Ya.
Es un sistema papel de fotosensible.
Ángel, disculpa un momentito. Ten cuidado con el teléfono porque creo que estás dando alguna tecla o algo y se nos está colando un pitido. Mira, ahí está.
Ah, puede ser.
Bueno, pues eso, con un poquito de cuidado, porque si no, no nos enteramos del proceso.
Es que es muy sensible.
Uf, es que no sé si es lo que más me llama la atención. Porque, por un lado, primero, Carlos reacciona diciendo, ya, como si se estuviese enterando de lo que le está contando. Y después, la disculpa de, oye, Ángel, si puedes apartar un poquito la mejilla para no...
Y mientras tanto, pi.
Sí, no sé si soy yo, pi. Bueno, en fin. Pero sin duda, Mamen, el culebrón de la semana no ha sido ni el fichaje de Neymar, ni la cumbre del G7, que empieza mañana, no. Lo gordo ha sucedido aquí en La Linterna. Os pongo en antecedentes. En un resumen de esta semana escogí una versión de Unchained Melody pensando que era Elvis. Vosotros me quitasteis la razón dejándome en evidencia. Mi abuela, preocupada, me mandó un mensaje diciéndome que había hecho el ridículo. Y vosotros tuvisteis que pedir perdón, os lo exigí, al día siguiente, pensando que sí que era Elvis. Así que si te parece, recordamos. Qué gusto, es que es una versión de Elvis.
Bueno, esto. Vamos a ver.
Ahí, el timbre.
Esto no es Elvis.
Si lo pone en YouTube. El descalabro fue tal que a los pocos minutos recibí un mensaje de voz de mi abuela Mercedes.
A ver, hijo, que lleva dos días que estás poco fino. No sabes quién es el Elvis Presley. Que vamos, que a ver si te lo preparas un poquito mejor.
Te debo una disculpa. Mercedes, su nieto, no se equivocó. Nos equivocamos nosotros. Antonio Mora, que es el técnico, y yo, la que suscribe.
Qué gusto. Qué gusto, qué dije, gusto. Con...
Pero te duró poco.
Con un par de narices, sí. El caso es que después de investigar me di cuenta de que no. Que erais vosotros los que tenéis razón y el mensaje de mi abuela era merecido, claro. Así que ayer jueves, decidí que tenía que pedir perdón por exigir vuestra rectificación. La verdad es que el ridículo fue espantoso. El caso es que quizás mi perdón no salió todo lo bien que debería. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. La culpa era mía y pedor, perdón por haceros pedir perdón por un error mío.
Ve, Mercedes, como yo tenía razón.
Va. Espera, subida un segundo. Es que need your love, mamen. Entonces, si te parece, podemos cerrar con una canción, la de tu cantante preferido, que suene, Dani Martín.
¿Te gusta Dani Martín? ¿Cómo suena?
Me estáis jugando, ¿eh?
¿Dónde está nuestro error, Irma?
Hay muchos. Y no sé si tienen solución. La verdad es que, qué ridículo, ¿eh? Encima, sonando Alaska en lugar de Dani Martín en estos meses de verano. Si me he dado cuenta de algo, Mamen, es de que si el técnico, Antonio, quiere destrozarte la vida... Puede hacerlo.
Es el que más poder tiene.
Sin duda.
Durante las 4 horas y media.
Cuando quiere callarnos, puede hacer cualquier... Ahí está. Y puede esperar perfectamente a que hablemos para hacerlo.
Bueno.
En fin, que nosotros ya cerramos hoy el chiringuito, que es, entre comillas, nuestro último día aquí, porque ya se le nota, ya se le siente, pelos como escarpias.
Hola, familia. Ya me queda poquito de vacatas, ¿eh?
No tengo miedo, pero... ¿Cómo vais a entrar?
No penséis que esto va a ser jauja.
Ya viene.
¡Pedro, líbranos! ¡Por Dios, líbranos de ellos!
Pienso volver.
Ahí está.
Es que es macarra hasta para decir vacaciones. Porque dice vacatas.
Es macarra hasta para decirte que tiene ganas de volver y de verte. Que vuelvo, que estoy deseando volver. Bueno, en fin. La verdad es que da miedo, ¿eh? Intimida el jefe que tenemos, Ángel Espósito, que el lunes ya hará la linterna. Y creo que hoy... ¡buah! ¡Qué buena la música de fondo! Creo que hoy has escogido la música para terminar tú, Mamen, y viendo cómo me va a mí, casi que mejor. Explica un poco, creo que te vas a despedir.
Pues que ponga la música, Antonio.
¿Qué has escogido? Dinos.
A Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys. Crazy like ahí está, ¿no?
What about Daddy Cool? Si es que eran buenísimos los Pet Shop Boys. ¿Qué versión has escogido? ¿Qué canción?
La que imitan a Boniem.
¡Ah!
Y yo que me había apuntado y todo porque la había escogido.
Es que dice Antonio que podemos poner la que tú has querido, ¿eh? Que era solo una broma. Ahí la tienes.
No me digas que a ti no te gusta.
Es perfecta.
Pero te estás moviendo, bailando.
Es tremenda, tremenda. En la mejor época de Elvis, ¿eh?
Pues que nosotros acabamos, ya saben que Ángel Expósito vuelve el lunes, así es que cojan fuerza para escucharle. A nosotros solo nos queda darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han aguantado durante este mes de agosto, y a mí darles las gracias a todos y cada uno de nuestros becarios, a Luis, a Alicia, a los dos Javieres, a Chechu y a Adrián, que hoy está malito, así es que hay que mandarle un beso desde aquí. A los que no son tan becarios, como Álvaro y como Nekane, y por supuesto al maestro Antonio Mora. Y como me quedan unos segundos, a quien tengo que saludar también y darle la bienvenida es a Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos siguiendo la segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga, con movida gorda con el VAR, que acaba de producirse ahora mismo en el Ciudad de Valencia, donde hemos tenido un penalti de VAR, una repetición de penalti. En definitiva, el VAR va a seguir dando que hablar, y mucho, en un día en el que ha comenzado ya la jornada con la victoria del Sevilla en Granada. El Sevilla es el nuevo líder de la primera división, a la espera de lo que haga mañana el Real Madrid, que jugará contra el Valladolid, con Keylor Navas en el Madrid, porque ha dicho Zidane que no quiere que se vaya y no quiere que salga, por lo tanto, el tico de la entidad blanca.
Pues todos pendientes del deporte. Gracias, Joseba.
Hasta ahora.
Irra, un placer.
Me voy, me doy el piro, vampiro.
hasta el lunes.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.